Señoría, vamos a reanudar la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Damos la bienvenida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Antes de comenzar, solicitamos a los grupos, tanto las sustituciones como los diputados y diputadas adicionales que se incorporan a esta comisión. Empezamos por el grupo mixto.
Gracias, presidente. Ricardo Fernández de la Puente sustituye a Vidina Espino.
Grupo de Agrupación Socialista Gomera.
Buenas tardes, presidente. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Grupo Sí Podemos Canarias.
Sin sustituciones.
Grupo Nueva Canaria.
Buenas tardes. Luis Campos sustituye a Esther González.
Grupo Popular.
Buenas tardes. Por el Partido Popular no viene solamente los titulares. Gracias.
Grupo Nacionalista Canario.
Sí, gracias, presidente. José Alberto Díaz Estebanes sustituye a José Miguel Barragán. Beatriz Calzada a Narváez Quintero. Osvaldo Betancor a Rosa Dávila. Y Nereida Calero a Nieves Lady Barreto. No se incorpora nadie, gracias.
Gracias, señoría. Grupo Socialista Canario.
Sí, buenos días. Ventura del Carmen sustituye a Naira Alemán. Y Omar López a Mauricio Roque. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Recordar que el diputado Fernando Enseñar actúa como secretario en esta sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Dichas las sustituciones, comenzamos con la intervención del señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por un tiempo máximo de 20 minutos. Cuando quiera, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. En el día de hoy voy a proceder a explicar los últimos presupuestos de esta legislatura de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Y de forma conjunta intentaré hacer un resumen de cuáles han sido los avances en estos 4 años en materia presupuestaria. En la transparencia que ustedes tienen en pantalla se ve que el último presupuesto de la legislatura anterior le confería al área de la Consejería de Transición Ecológica, sumando aquí los servicios de agua y de energía que estaba en otras consejerías, pero haciendo ese ejercicio, de en torno a 103 millones de euros. Y en los años sucesivos, hasta el presente presupuesto, se han ido incrementando dichas partidas de forma notable, hasta el punto de que en estos cuartos presupuestos el incremento es superior a 160 millones, que en términos porcentuales suponen más de un 150% sobre el presupuesto que inicialmente tenían contempladas las acciones políticas de transición ecológica, tanto en su aspecto, en su faceta medioambiental, como en su faceta energética, en su faceta hídrica y en su faceta propiamente dicha de acción climática, que suponen casi 160 millones de euros más. Por lo tanto, estamos hablando no de duplicar, estamos hablando de más que duplicar en una cantidad de 2,5 veces respecto al presupuesto que tenía en el año 2019. Y evidentemente también tiene un impacto muy notable los fondos de recuperación, que en el presupuesto de este año se contempla 52,60 millones de euros. Ustedes saben, señoría, que los presupuestos de los fondos de recuperación no son para ejecutar en el año en el que se hacen las transferencias, sino que son para ejecutarlo conforme a lo que prevé los distintos reales decretos para materializar esas transferencias, que tiene como fecha horizonte año 2025, año 2026. Las estimaciones que se hacen de aquellos programas activos para el próximo año, estamos hablando de 2023, que serían las cantidades que efectivamente se transferirían desde las consejerías hacia los distintos beneficiarios. Por lo tanto, es un presupuesto que responde al compromiso de este Gobierno con lo que es la transición, una transición ecológica que tiene que ser justa y que, por lo tanto, tiene que intentar llegar a amplios aspectos de la sociedad con esos 260 millones que, respecto al presupuesto del año pasado, supone un incremento del 20%. Como ustedes saben, señoría, la ejecución presupuestaria hay que medirla sobre la base del presupuesto que todos ustedes aprueban al final de cada año. Si hacemos referencia a esa ejecución presupuestaria sobre los presupuestos que ustedes aprueban a finales de cada año, que son las partidas que se comprometen, estamos hablando que la Consejería en los ejercicios 2020-2021, de los que sí se tiene cifras ciertas del cierre presupuestario, tiene una ejecución presupuestaria por encima del 95%. Por lo tanto, hablamos de cantidades realmente importantes, de niveles de ejecución realmente importantes, donde no se puede contabilizar, evidentemente, por ejemplo, los casi 400 millones que ya han venido del Fondo de Recuperación, porque, por los motivos que dije antes, no son fondos para gestionar en ese mismo año, y la prueba es que ejercicio tras ejercicio pasan dentro de la tesorería, y otra lectura que hay que hacer es que esta consejería no está devolviendo fondos por no ejecutar. Por lo tanto, estamos hablando de unos niveles de ejecución realmente amplios respecto a los presupuestos que se aprueban cada año. El presupuesto de este año, el del año 2022, tendremos las cifras de cierre a final de este año y tienen ustedes presente, al igual que todos los años, que la distribución de la ejecución del área de transición ecológica no es una distribución lineal y uniforme entre los 12 meses del año, sino que es una distribución exponencial, por lo tanto no lineal, y que concentra la mayoría de la ejecución de sus gastos en los tres últimos meses del año, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos. Los objetivos de la consejería no han variado a lo largo de estos tres años. Esos son objetivos que de manera reiterada venimos señalando, y por ir mencionando cada uno de los apartados del presupuesto, en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, también se ha producido un incremento notable en estos cuatro años. Partíamos el año 2019 con un presupuesto destinado a medidas de adaptación y mitigación del cambio climático de unos 3,8 millones de euros, que ha ido aumentando de manera progresiva cada uno de los ejercicios presupuestarios, cada uno de los presupuestos, hasta llegar al monto del próximo ejercicio de 20 millones de euros de forma aproximada. Esto supone, comparándolo con el ejercicio 2019, un incremento del 426% si comparamos las cantidades previstas en el proyecto de presupuesto en el ejercicio 2023 frente a las cantidades que estaban contempladas en el ejercicio 2019. Hay actuaciones importantes en esta materia de mitigación y adaptación, como es casi más de 1 millón de euros para actuaciones directas del cambio climático, con dos partidas específicas para la isla de Lanzarote y Fuerteventura, en el caso de la primera en torno a los 370.000 euros y en el caso de la segunda en torno a los 430.000 euros, y un apartado importante a la renaturalización de los espacios costeros que es necesario empezar a abordar. Como ustedes saben, este año hemos concluido el estudio sobre lo que son los efectos de la subida a nivel del mar en nuestros espacios costeros, y eso va a suponer un volumen de inversión importante, no solo por parte del capital público, sino también del capital privado, y para el año que viene hay una primera partida de en torno a 5.700.000 euros, precisamente para empezar, de alguna forma, a sacar adelante el proyecto, donde el objetivo principal sea preservar nuestras costas en una tarea clara de adaptación de los efectos que sobre la misma va a tener de manera progresiva en las próximas décadas que se avecinan, el incremento del nivel medio del nivel del mar. También es importante el apoyo que siempre hemos sustentado en las universidades públicas. Las universidades públicas están siendo la gran fuente de conocimiento en torno a las cuales venimos planteando, programando y poniendo en práctica distintas alternativas. Y para eso hemos pasado de los 245.000 euros que se destinaba a proyectos de investigación de las universidades públicas en el año 2019 a un presupuesto consolidado en los últimos años de casi 1,5 millones de euros, lo que supone un incremento del más del 500% comparando el presupuesto del ejercicio que viene con el del ejercicio 2019. Y con una vinculación clara de proyectos relacionados con el cambio climático que están en torno a los 3,5 millones de euros. En materia de medio ambiente, también el esfuerzo que se hace en estos presupuestos es importante y hablamos de una vez definido el plan forestal, empezar a aportar los 8 millones de euros necesarios para empezar a acometer esas primeras acciones. Pero sobre todo también con un incremento importante en la inversión en los parques nacionales. Esta inversión es netamente de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, a lo que habría que sumarle el presupuesto que viene de fondos europeos para ejecutar en los propios parques nacionales, tanto dentro de los parques nacionales como las áreas de influencias propias de los parques nacionales. Hablamos que en el inicio de 2019 el presupuesto era de 9,7 millones de euros y ha pasado a tener un presupuesto superior a los 11 millones de euros con un incremento respecto al ejercicio 2019 del 16,67%. En materia de energía, que es el gran reto que tiene nuestra sociedad, el seguir acelerando en esa transición energética, tanto en la vertiente de grandes parques, pero sobre todo en la vertiente del autoconsumo doméstico, el presupuesto sufre un incremento notable de entre el 2019 y el 2023. En 2019 el presupuesto era de 31,100 millones de euros y en el 2023 alcanza los 54,9 millones de euros, casi 55 millones de euros, con una partida muy importante directamente destinada a las ayudas al ahorro energético y renovable, en torno a esos 7.820.000 euros. Por lo tanto, hablamos de que el incremento de las partidas que vienen a marcar la senda de la tan necesaria transición energética y la implantación de la energía renovable en estos cuatro años de esta legislatura se ha incrementado un 76,52%. Efecto de este incremento en estos cuatro años, pues tenemos que a día de hoy, ya haciendo el recuento esta mañana, el número de autorizaciones en materia de autoconsumo, ya hay más de 6.000 instalaciones autorizadas solamente en el año 2022, eso es superior incluso a la cifra de todas las instalaciones autorizadas en el ejercicio 2021-2022, pero que si además hablamos en términos de grandes parques, parques solares y parques eólicos, en parques solares se ha autorizado en estos años, algunos de ellos financiados con fondos FEDER, gestionados por la propia Consejería, la misma potencia que con la que se partía en el año 2019, y en parques eólicos una potencia similar a la que se había autorizado los 8 últimos años, que va a ser posible que con todo lo que está autorizado y actualmente se está montando, si no existe problema por parte de los promotores, en el mes de marzo, ya montado en Canarias, tengamos más de 1 gigavatio de potencia de energías renovables instalada en la fórmula de grandes parques. Una parte importante de la transición energética son los programas MOVE, un programa MOVE que gestiona la Consejería, en este lado buena parte con fondos europeos, que permite destinar en el próximo ejercicio más de 10 millones de euros para el fomento de la movilidad eléctrica en los formatos de adquisición de vehículos, ¿no? De vehículos poco contaminantes o nada contaminantes en función de que se vaya por tecnología eléctrica o por tecnología híbrida. Pero es que en el caso del autoconsumo, es decir, de esas cifras que antes señalaba, estamos hablando que frente a los 3 millones de euros que se invertían en el año 2019, en el año 2023 se destinan al fomento de estas instalaciones más de 11 millones de euros. Es más que la cantidad que se ha materializado este año, por lo que es de prever que el número de instalaciones que se instalen en régimen de autoconsumo doméstico, principalmente en el ejercicio 2023, sea muy superior a las 6.000 que tenemos actualmente y que es previsible que al final de año se pueda colocar en torno a 7.500 instalaciones de autoconsumo con la potencia que las mismas tienen asociada. En materia de residuos, el compromiso a lo largo de esta legislatura ha sido apoyar precisamente a las islas no capitalinas, ¿no? Una atención especial a las islas no capitalinas, donde la magnitud y el volumen de su presupuesto le hace muy difícil poder abordar las inversiones necesarias para poder acometer las obras que son necesarias. Eso hace que en el año 2023 estemos hablando de 12,4 millones de euros, con 1 millón de euros para finalizar el complejo de Zurita, 2.700.000 para finalizar las obras del revolcadero que se siguen ejecutando. Hay falta introducir 1.800.000 euros, que está destinado a la isla de La Palma para las tareas de la celda de vertido, y 1.500.000 euros para planes de prevención y gestión de residuos y en torno a 600.000 euros para lo que son líneas de subvención. En materia de ordenación y planificación del territorio, el presupuesto es tendente en líneas globales con el de los últimos años y que básicamente pues se distribuyen esos 6 millones de euros en esas 3 grandes partidas que ustedes tienen sobre el territorio. Otro elemento importante es las inversiones en materias hidráulicas, en materia hídrica. El año 2019 ese presupuesto era de 20 millones de euros, el año 2023 ya cuenta con 45,4 millones de euros con presupuestos propios de la Consejería, a los que habrá que añadir, una vez que se apruebe de manera definitiva los presupuestos generales del Estado, 20 millones de euros que no están ahí incluidos, que serán para la financiación de la primera anualidad del convenio de infraestructuras hidráulicas. Por lo tanto, estamos hablando que terminará gestionándose o ingresando en el presupuesto del Gobierno de Canarias, se sumará a esos 45 millones de euros, los 20 millones de euros que procederán del Estado. Obras de distintos tipos en materia de infraestructuras propiamente dichas para la canalización del agua, como saneamiento, como depuración, como es el caso de un depósito de agua en el municipio de San Sebastián de la Gomera, al que se destinan 4,5 millones de euros. La estación depuradora de aguas metropolitanas en Telde, 1,5 millones, la balsa de Vicario, que se termina ya en el año que viene con 1,4 millones de euros, o el sistema de saneamiento y depuración de la Graciosa, que es 1 millón de euros. Aquí estamos hablando que el incremento que se produce respecto al ejercicio 2019 es de en torno al 127%. En materia de biodiversidad, hablamos también de un incremento importante, pasando de los 3,9 millones de euros que se invertían en el año 2019, que están reflejados en los presupuestos aprobados en el año 2019, a los 17,10 millones de euros que están reflejados en el presupuesto del próximo ejercicio. Por lo tanto, se produce un incremento del casi 338,4%, lo que supone un incremento notable, ¿no?, donde se destinan más de 1 millón de euros a la conservación de las hábitats, propiamente dicho, nuestros propios hábitats, 1,5 millones al control sobre especies exóticas invasoras, o en torno a 510.000 euros para lo que son proyectos vinculados a la reserva de la biosfera. Y finalmente, la Agencia de Protección del Medio Natural, pues, tiene 8 millones de euros, sobre todo para acciones vinculadas directamente a poder cumplir con tanto con sellado de vertedero como otras actuaciones en materia de disciplina urbanística y ambiental que la Agencia de Protección del Medio Natural es la encargada de tener que ejecutar dichas acciones. Finalmente, les pongo una transparencia sobre cuál es el mapa de los fondos de recuperación a día de hoy. Los fondos que actualmente tiene transferido el Gobierno de Canarias en materia de transición ecológica, estamos hablando de 461.334.546,30 euros, de los cuales el año que viene se desembolsarán esos 50 y pico millones reflejados en el presupuesto, y el resto son convocatorias. Buena parte de ellas, los 362 millones de euros, son las convocatorias que saldrán antes de final de año, destinadas a la estrategia de energía sostenible, donde buena parte de los depositarios van a ser las administraciones públicas de Canarias, y después unos 20 millones, 24 millones de euros en materia de agua, 34 millones de euros en materia de residuos y unos 39 millones de euros en materia de biodiversidad. Esto, aquí además, el esfuerzo que se está haciendo de inversión para la contratación de las unidades específicamente diseñadas para la gestión de los fondos, tiene reflejado con fondos propios de la Consejería, es decir, no son fondos que se extraen del mecanismo de recuperación y resiliencia, en torno a casi 3,5 millones de euros. Estos fondos, como bien le dije antes, señoría, habría que acudir a cada uno de los reales decretos que regula estas transferencias para ver exactamente cuáles son los cumplimientos de plazo a la hora de ejecutarlos. La mayoría se concentran en los dos últimos años del plan de recuperación, es decir, en los ejercicios 2025-2026, pero que, sin embargo, ya están transferidos por parte del Estado a las distintas comunidades autónomas, donde el mayor peso, pues, son casi los 300 millones, de los 362 millones, 300 millones que son directamente lo que nos corresponde gestionar a la Comunidad Autónoma de Canarias, de esos 466 millones que componen la Estrategia de Energía Sostenible. Por lo tanto, señoría, en esta primera presentación he explicado, grosso modo, los datos más significativos del presupuesto que ustedes han podido consultar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. A continuación, tienen la palabra los diferentes grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 8 minutos, por orden de representación, recordando que aquellos grupos que vayan a dividir el tiempo lo comuniquen con antelación. Empezamos por el grupo mixto.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, buenas tardes y muchas gracias por la presentación que nos ha hecho del presupuesto de su área para el próximo año y que, desde luego, pone manifiesto que es la niña mimada de este Gobierno por el incremento que ha tenido el presupuesto durante todo lo que lleva de legislatura. La política medioambiental debe ser una política integral. Por ello, en las estrategias y acciones para garantizar un desarrollo sostenible son de especial relevancia y efectivas las medidas que den respuestas integrales contemplando la energía, el agua, los alimentos, el clima, el suelo, los ecosistemas terrestres y marinos. Como le decía en esta misma comisión, al presentar los presupuestos del año pasado, en materia de cambio climático, el futuro sí se puede predecir. De hecho, como generación, junto con la erradicación de la pobreza, nos enfrentamos al reto más importante. Es por ello que entendemos que no se han de ser políticas cortoplacistas las que se apliquen al respecto, sino los de cambios de hábitos y tendencias, a la vez que la aportación de Canarias al mundo tiene como pueden usted imaginar, un alcance muy limitado. El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como se deduce del aumento de las temperaturas que se registran anualmente. Existe una gran evidencia del calentamiento global, proviene de diferentes mediciones independientes. El planeta aumente solo 1,5 grados centígrados de media, esto sería uno de los escenarios menos alarmantes, pero llegar a él tampoco será sencillo, ya que se necesitarán transiciones rápidas y de gran alcance a la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. En 2030, tan solo dentro de 8 años, deberán haberse disminuido un 45% las emisiones, algo que sabemos no ocurrirá debido a varios factores. En esta situación, el porcentaje de las energías renovables en Canarias no es el adecuado y no se han desarrollado otras energías además de la eólica, como puede ser la geotermia o la undimotriz. El reciclaje, que es otro de los elementos esenciales en España, es un tercio de la basura, mientras que en Canarias el porcentaje es de aproximadamente la mitad. Entrando en el presupuesto de su área, para el próximo año asciende a 262 millones de euros, que supone un incremento del 20,26%, pasando el peso específico de su área del 2,53% al 2,7%. Si hacemos un análisis del gasto por capítulos, vemos que el capítulo 6, inversiones reales, cuya cuantía es el más importante, cuya cuantía representa el 39,46, seguido de transferencias de capital, cuyo presupuesto en la sección es de un 29,48, tiene un decremento del 8,35% respecto al anterior. Y por último, y con similar participación, se encuentran las partidas de los gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios. Del análisis por programa, resalta el crecimiento del programa de desarrollo energético, que supone un crecimiento del 21% y debido precisamente al aumento del capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios. Este programa es el más importante con diferencia de todos los programas de esta consejería, representando cerca del tercio del presupuesto para el próximo año. Y el segundo programa con mayor crecimiento presupuestario es el de biodiversidad, con una participación del 6,54%. Seguido también del de medio natural, que ha aumentado su presupuesto muy considerablemente. En el lado opuesto, el programa de coordinación y planificación medioambiental, que aminora cerca de 10 millones, reduciéndose prácticamente a la mitad con respecto al año 2022. Y finalmente, haría que sea una mención a la reducción de los costes de las partidas presupuestadas destinadas a la gestión y calidad del agua, que se ven reducido en algo más de 2,5 millones tras el recorte de dos programas, el estudio, investigación y gestión de materia de agua, se reduce en más de 1,5 millones de euros, la mejora en la calidad del agua se reduce aproximadamente otro millón. Si por otro lado avanzamos muy someramente los centros directivos, y no voy a entrar en todos y cada uno de ellos, pero vemos evidentemente y a la vista del crecimiento que tiene su área, que todos crecen, desde la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, que experimenta un crecimiento en torno al 47%, la Dirección General de Planificación Territorial un 22%, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático un 3,61%, la de Planificación, que sí tiene una reducción del 1,57%, o la Dirección General de Energía, que tiene crecimientos en términos absolutos de más de 15 millones de euros. Destacan la recepción de los fondos europeos, usted lo ha mencionado en su intervención, con esa partida de 52 millones de euros y medio, que supone un incremento de torno al 5%. Si vemos también las agencias que están dependiendo de su consejería, también se incrementa la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural con un 10%,
el consorcio El Rincón, que sigue prácticamente igual que todos los años y los años anteriores también. Como conclusiones, los presupuestos de esta consejería reducen las partidas destinadas al programa de coordinación y planificación ambiental en 10 millones y que reduce, como dije anteriormente, su presupuesto a la mitad. También es reseñable la reducción de las partidas destinadas a la gestión y mejora de la calidad del agua en 2,5 millones. Y si bien actualmente nos encontramos en la necesidad de frenar las consecuencias que sobre el cambio climático tienen las emisiones de CO2 a la atmósfera provocados por la utilización de las energías fósiles, además de la necesidad de alcanzar la suficiencia energética que reduzca la dependencia del exterior, no es menos relevante los objetivos del desarrollo sostenible. En este sentido, quiero destacar la importancia de la gestión integral del ciclo del agua, que en Canarias hace aguas en diferentes fases del ciclo. En primer lugar, Canarias afronta un reto vital para la supervivencia del archipiélago, la transición hidrológica para garantizar la seguridad hídrica. Desde el punto de vista natural, las islas se enfrentan a un cambio climático. Según diferentes estudios, esto significa un patrón irregular de las precipitaciones, además de la reducción de su cuantía. Señor consejero, voy terminando. No solo hay que poner en marcha una política ecológica, sino también es necesario implementar un desarrollo sostenible integral. Y esto es aquel desarrollo que integre la perspectiva ambiental, pero también la económica y la social. Porque no os cabe duda que una sostenibilidad ecológica sin un respaldo económico y social nunca será sostenible, porque las consecuencias de la pérdida de competitividad de nuestra economía y el paro traerá consigo la pobreza que conlleva directa e indirectamente a la destrucción del medio ambiente. Muchas gracias.
Gracias, señorías. El turno ahora para el Grupo de Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor consejero. Pues agradecerle la presentación hoy de las cuentas pues para el año 2023 y sin duda yo creo que refleja un gran trabajo pues por parte de las diferentes áreas de su consejería. Por lo tanto, me gustaría que en nombre de nuestro grupo les trasladara pues las felicitaciones a todos y cada uno de ellos. Y yo creo que hablar de su consejería pues es hablar del compromiso existente con la sostenibilidad en Canarias, es hablar de la implementación de los ODS, es hablar del cumplimiento de la Agenda 2030, hablar también de la lucha contra el cambio climático, de la transición energética justa y, por supuesto, de la descarbonización de nuestra economía y también de la conservación de nuestro territorio y costas, así como de nuestro patrimonio natural. Y esto es un compromiso que, de forma transversal, se realiza en todos los centros directivos de otras áreas del Gobierno y también que se realiza desde el resto de las administraciones públicas canarias, por no hablar también de la sociedad canaria en su conjunto. Porque este Gobierno de Canarias, con estas cuentas, no solo demuestra tener una conciencia social, también demostramos tener una conciencia ambiental. Porque si observamos las cuantías y partidas de la consejería que usted dirige, se observa una subida en los recursos gestionados de un 20,26% adicional, hasta llegar a los 261,64 millones de euros. Hablamos un incremento durante esta legislatura de un 151,96% de fondos de estas áreas con respecto al año 2019, donde no llegábamos a los 104 millones de euros. Es con los fondos y el compromiso que tenemos ahora, incluida tanto a la Unión Europea como al Estado, pues cuando estamos haciendo auténticas políticas transformadoras. Además, lo hacemos ejecutando fondos en estas áreas como nunca. Es cierto que en 2019 se ejecutó el 78%, pero en los siguientes años se avanzó claramente, el 95% en el 2020 y el 96,28% en el año 2021, teniendo que esperar pues, ahora, hasta el próximo año para ver cómo va la ejecución de este 2022. Señor consejero, usted nos ha detallado los objetivos. En el tema legislativo estamos a la espera de terminar la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Desde que se termine la preparación por parte del Gobierno, pues también entrará la Ley de Economía Circular y también la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural en el Parlamento. Y desde en esta legislatura, pues yo creo que se han sentado unas bases de cambio. Se ha activado una planificación, se han hecho estrategias y un nuevo marco normativo para su aplicación plena para los siguientes, en los próximos años. Y con respecto a la lucha contra la emergencia climática, lo dotamos con 20 millones de euros, muy por encima de los 3,8 millones que se adjudicaron en el año 2019. Ahora hemos crecido en un 426,31%. Creo que es un dato pues, bastante destacable. y la mejor inversión de futuro, que es pues asegurarnos el que realmente tengamos un futuro. Yo creo que esa es la base. En el 2023 se van a realizar proyectos muy interesantes como los 1,11 millones para actuaciones para revertir el cambio climático, los 5,72 millones para la renaturalización de espacios costeros, los 1,48 millones para financiar proyectos con universidades públicas y también los 3,56 millones de euros para proyectos relacionados con el cambio climático. Y nos parece imprescindible la colaboración con nuestras universidades. Creemos que es fundamental. Tenemos muy buenos profesionales en las universidades públicas canarias y deben contribuir pues, en nuestra labor transformadora, al igual que contribuimos también con el mantenimiento de las mismas y con su tarea investigadora. En materia de medio ambiente, pues nos parece esencial destacar el Plan Forestal de Canarias con 8 millones de euros, una aspiración que se ha hecho realidad precisamente en esta legislatura. Y en cuanto a los parques nacionales, para el año 2023 se realiza una dotación de unos 11,31 millones de euros. Es verdad que quizás sea un poco inferior a alguna anualidad, pero es un 16,67% superior a lo que teníamos en el año 2019. Por tanto, creo que es un dato también muy positivo. Me gustaría, en nombre de nuestro grupo, también agradecerle una vez más la dotación de 3,46 millones de euros para el Garajonay y recordando también que el Gobierno de Canarias aún tiene pues, pendiente delegarlo al Cabildo Insular de La Gomera. Y en cuanto a defensa de la biodiversidad, en 2023 contaremos con 17,1 millones de euros, fondos especialmente destinados para luchar contra las especies invasoras, las reservas de la biosfera y la conservación de hábitats. A la protección de nuestro entorno se le dedican 8 millones de euros para las actuaciones de la Agencia de Protección del Medio Natural, para precisamente la protección de nuestro entorno y la disciplina urbanística. Y en cuanto a la planificación del territorio, se dedican bastante fondo, mejorando la cooperación con ayuntamientos y cabildos a través de la buena labor pues, que pueden hacer tanto GESPLAN en materia urbanística y de planeamiento como propio GRAFCAN en materia de vigilancia y protección. En materia energética destinamos 54,9 millones de euros en realizar una transición energética justa socialmente que apuesta por el autoconsumo en los hogares, pues dedicando 11,1 millones de euros a las convocatorias para dotar de su propia energía sostenible a los hogares. Como debemos apostar también por la inserción del vehículo eléctrico pues para favorecer la descarbonización, en el año 2023 pues destinaremos 10 millones de euros, una dotación que creemos que también es muy importante y relevante. Si lo comparamos también con los 450.000 que se destinaban en el año 2019. Actuamos también para impulsar nuevos concursos de proyectos eólicos y fotovoltaicos, porque nuestra apuesta por la inserción de las energías renovables es importante, estableciendo 7,82 millones de euros, a lo que se sumará el respaldo del Estado que dedica en Canarias bastantes fondos para el próximo año, no solo con la estrategia destinada a las islas, también con la nueva convocatoria de renovables prevista. Y en materia de aguas, superamos el doble de lo destinado en el año 2019. Ahora para el 2023 vamos a disponer de 45,4 millones de euros. En 2019 apenas disponíamos de 20 millones. Y es cierto que los mecanismos de recuperación y resiliencia para este periodo trianual nos aportan más de 24,6 millones de euros, pero lo importante sería cerrar también de una vez por todas esos convenios de obras hidráulicas pendientes con el Estado, porque los fondos europeos son importantes y son buenos, pero son coyunturales y necesitamos una cierta seguridad y estabilidad. Por lo tanto, valoramos positivamente pues, también esos 20 millones a los que usted hacía referencia que falta incluir en ese presupuesto por parte del Estado. El Estado ya creo que nos ha demostrado también su buen talante con cuestiones como la transferencia en materia de costas. Y nuestras cuentas recogen obras hidráulicas en todas las islas, incluida La Graciosa o el depósito de agua en San Sebastián de la Gomera, que nos parecen muy interesantes para dar respuesta a la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos, tanto en suministro como depuración. Y si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar también de las actuaciones para conseguir una economía circular, como son los 12,4 millones de euros en materia de residuos para su gestión y reciclaje, destacando también las subvenciones de 600.000 euros, los planes de prevención y gestión de residuos dotados con 1,54 millones de euros y proyectos concretos como es el complejo del revolcadero de 2,7 millones de euros en la isla de La Gomera, cuyas obras son necesarias. Y termino, señor consejero, indicando que la presentación de estas cuentas nos relatan muchos objetivos y metas, pero también nos habla del gran trabajo que hay detrás, así que, como ya le dije, agradecemos tanto su labor como la de su equipo y decirle que un año más, obviamente, va a contar con el respaldo a estos presupuestos por parte de la Agrupación Socialista Gomera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. El turno para el Grupo Sí Podemos Canarias.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero y personas que lo acompañan. Vamos a ver, cuando usted tomó posesión de esta consejería, partíamos de una época anterior en que se había hecho incluso un reconocimiento público en sede parlamentaria de que poco o nada se había hecho en materia de lucha contra el cambio climático. Y, bueno, quedaba mucho por hacer, quedaba casi todo por hacer. Estamos establecidos en un territorio que tiene una alta fragilidad, que está muy limitado y que tiene una rica biodiversidad que preservar. Pero a su vez su consejería tiene que trabajar, pues, hasta cierto punto corrigiendo la acción irresponsable de personas, a veces la acción también voraz de esa economía que a veces se ha impuesto para sacar el máximo rendimiento en el mínimo tiempo, ocupando parte del territorio rápidamente, con esos entuertos que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia más reciente por parte de diversos gobiernos, posibilitando que se deteriore nuestras costas o que no se planifique adecuadamente, pensando en que en las islas, pues aparte de los 2 millones de personas, nos visitaban o nos han visitado hasta 16 millones más, generando residuos, consumiendo espacio, consumiendo agua, etcétera, etcétera. Y después también en lo que significa la lucha global en el planeta contra el asunto de la acción climática. Y ahí de manera especial, pues siempre desde nuestro grupo parlamentario hemos defendido que donde deben incidirse las medidas son fundamentalmente en las de adaptación, sin por eso desdeñar las de mitigación que también se están realizando. Por tanto, hemos celebrado durante este tiempo que haya leyes que se hayan presentado. Ojalá se culmine el paquete legal que usted tenía previsto y que en su día nos presentó como proyecto. Ahí estamos echando en falta la entrada de la de biodiversidad y esperemos que la de cambio climático y transición energética pueda terminarse lo antes posible. Pero sabemos que usted también ha planificado, ha ido desarrollando en su consejería planes y programas, lo cual pues estaría para la puesta a punto, aunque ya lleguemos prácticamente al final de la legislatura. Ha sido una constante en su consejería, en los presupuestos anteriores y en estos también el hablar de que la Administración sea la primera que dé ejemplo. Y ahí está la apuesta por el autoconsumo en las Administraciones públicas, otro tipo de cuestiones. Respecto a apoyar proyectos de universidades, etcétera, nos parece importante que los presupuestos sigan recogiendo cuestiones de este tipo, como sigan recogiendo posibilidades de proyectos de explorar pues cuestiones que siguen estando pendientes en Canarias, como por ejemplo el potencial uso de la geotermia como una posibilidad, etcétera, ¿no? Respecto a la energía, una cosa es lo que digamos en los presupuestos, pero normalmente se configura un modelo. Se configura un modelo cuando hablamos de los proyectos de energía. Y en ese modelo, pues no solo consiste en producir con renovables simplemente cambiando la tecnología, sino también pasando hacia un modelo donde el autoconsumo, la producción, esté un poco también más descentralizada de lo que ha estado hasta ahora. Haya posibilidades de que las administraciones públicas, las personas y demás, a través de comunidades energéticas y demás, puedan también producir una parte de su propia energía, aunque ésta sea insuficiente para el consumo total. Pero es importante avanzar en esa línea y, sobre todo, pensar que el modelo tiene que ser el que la energía no puede seguir estando en manos de unos pocos en su producción. Hay tal vez a nivel de Canarias, y no de su consejería, sino del conjunto de las administraciones, tal vez una asignatura pendiente de continuar o de terminar en el tema de residuos. Hemos avanzado en una cuestión importante, que fue, recuerda que al principio de la legislatura usted planteaba como el gran reto que teníamos con el asunto de los residuos y o que nos conducía a que los residuos los pudiéramos gestionar adecuadamente o que tendríamos que vernos condenados a la incineración. Yo creo que lo de la incineración ha quedado descartado, pero lo de la gestión adecuada, tal vez en todas las administraciones públicas de Canarias, y no responsabilidad de su consejería, sino del conjunto, por ejemplo, el uso del contenedor marrón o unos tipos más selectivos de recogida, sigue siendo todavía una asignatura pendiente en nuestras islas, ¿no? La cuestión de la ordenación y la planificación del territorio creo que se ha avanzado, y usted en distintas intervenciones a lo largo de este tiempo nos ha planteado proyectos de Gracán o cuestiones de este tipo, y hay aspectos que yo creo que han sido hitos. O sea, por ejemplo, lo de Tindaya ha sido un hito, o que Agaete en su momento se paralizara aquel macromuelle, o que Fonsalía se haya paralizado. O sea, se han invertido los términos en algunas cosas, lo cual desde mi punto de vista es importante. Y también en estos momentos estamos con el pulso de asuntos como Cuna del Alma en el sur de Tenerife, que sigue estando pendiente todavía de ver en qué terminamos, con si hay atentados o no a la biodiversidad, ya que a los yacimientos arqueológicos está más que demostrado que sí los ha habido. En el asunto de aguas, a pesar de que hemos estado multados por la Unión Europea en determinados momentos, creo que es importante que sigamos avanzando en cerrar ese ciclo del agua. Es decir, no nos podemos permitir que desde donde se produce el agua hasta donde se consume siga habiendo todavía pérdidas importantes, responsabilidad de cada ayuntamiento y de los que la llevan, pero sigue habiendo pérdidas en Canarias, y que luego el agua que se depure, el agua que se desale, etcétera, termine otra vez arrojándose al mar, inexplicablemente. Es decir, ese ciclo sigue siendo, hemos avanzado en esta legislatura, pero sigue siendo todavía una asignatura pendiente, y nos parece una cuestión importante el que haya asumido la consejería que en la cuestión de esa Agencia Canaria de la Energía se establezca ese binomio que usted se comprometió un día en una comisión del agua y la energía, es decir, que agua y energía vayan conjuntamente en este asunto. La lucha contra especies exóticas invasoras sigue siendo una amenaza, sigue siendo una amenaza a las especies exóticas que se nos han introducido en las islas, que atentan contra nuestra biodiversidad, y esta es una lucha sin cuartel, ¿no? Es decir, es una lucha que no puede tener tregua ninguna. Por tanto, seguir potenciándola con presupuestos como se hace aquí nos parece fundamental, así como se apoye a las buenas prácticas, esas que se han llevado en las reservas de la biosfera, o esa que se han llevado también en los parques nacionales, ¿no? Es decir, que de alguna forma no decaiga la calidad de la gestión de los parques porque haya pasado a los cabildos y tenga el peligro del mayor clientelismo por estar más cercano, que puede ocurrir a veces como un posible peligro, pero que de alguna forma es importante que eso ocurra, es decir, que se avance en esa dirección o en la conservación de los hábitats. La labor de la Agencia de Protección del Medio Natural, dotándola más, nos parece fundamental, porque tiene que ver con los vertidos, con la disciplina urbanística y ambiental, con esa labor de vigilancia y sancionadora hasta cierto punto también que debe tener. Y finalmente, sí me quería centrar en este último momento en lo que significa la renaturalización, la adquisición para lo público de algunas ocupaciones que se han hecho con la permisividad anterior y que han quedado pues moles ahí a mitad o sin terminarse en nuestras costas, y que tenemos el ejemplo francés de ese conservatorio del litoral de Francia que desde el año 75 viene funcionando, y de alguna manera tendríamos que plantearnos, y nosotros en el debate que hemos abierto otra vez, reabierto sobre la ecotasa, hemos hablado de la posibilidad de adquisición de terrenos urbanizables para su protección, así como compras de actuales establecimientos turísticos de baja categoría o locales turísticos para favorecer la regeneración de áreas masificadas. Es decir, nos parece fundamental la protección activa de nuestra tierra frente a amenazas especulativas, y que las instituciones canarias deben ser un escudo contra la especulación, protegiendo el territorio, la biodiversidad y a su gente. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría, señor consejero. Darle la bienvenida. Comienza hoy la cumbre del clima, precisamente en Egipto. Lanzan una advertencia importante y es el efecto negativo del calentamiento, mucho más allá de lo que se preveía hace muy poquitos años, no algunas décadas, hace muy pocos años que ya eran pues ciertamente preocupantes. Por cierto, una cumbre donde la propia Organización de las Naciones Unidas ha planteado, dentro de las múltiples medidas que se van a ir escuchando en los próximos días, la posibilidad de gravar a las petroleras de cara a buscar recursos, en cierta medida, puedan servir para financiar las acciones en materia de crisis climática. Planteo esto porque creo que nos viene a situar y nos viene a ayudar a comprender la importancia de una consejería como la suya y por eso la importancia probablemente de que estemos hablando de la consejería que en este año 2023 más aumenta proporcionalmente, desde el punto de vista porcentual, dentro del presupuesto. Cierto es que, ayudado también esos recursos, tanto a nivel estatal y procedente de los fondos europeos, pero que en el fondo no deja de ser una correa de transmisión precisamente de esa preocupación de la, con la que he comenzado mi intervención. Sin duda alguna, creo que estamos hablando del reto más importante al que se va a enfrentar el ser humano en las próximas décadas. Partiendo de la base de que ya llevamos alguna década de retraso para poder obtener unos resultados mínimamente óptimos, pues las urgencias creo que son lo suficientemente importantes. Por eso creo que ha sido acertado por parte de su consejería, también a lo largo de esta legislatura, esa apuesta por una planificación, por crear, digamos, también todo un aparato jurídico, todo un aparato desde el punto de vista legal que nos vaya protegiendo y encauzando y dirigiendo las distintas acciones que en materia de cambio climático, transición energética, de economía circular o esa ley de biodiversidad y recursos naturales, con posterioridad, pues todo ese desarrollo de planes y estrategias que se van a derivar de los mismos. Pero siendo esto muy importante, es obvio que los recursos económicos son imprescindibles. Por eso, el que hayamos pasado de 103 millones de euros en el año 2019 a 261 millones para este año, en 2023, 160 millones de incremento, es decir, mucho más de lo que había en el año 2019, creo que es un claro reflejo que además, como comentaba con anterioridad, pues se ven plasmado en estos 44 millones también de incremento del año pasado a este año. Por cierto, y creo que es importante que lo haya aclarado en su presentación, con un muy alto nivel de ejecución presupuestaria, porque se suele jugar de manera continua, no solamente en esta consejería, sino en otras muchas, hablando del bajo nivel de ejecución, cuando se saben que son fondos que vienen para 7 años y algunos durante décadas fueron incapaces de invertir proyectos también, ni le hablo de los fondos Jeremy, por ejemplo, otros muchos, y algunos parece que quieren que, bueno, que en los 3 primeros meses, fondos que venían para 7 años, estuvieran ya claramente ejecutados. Por tanto, creo que eso nos configura en un escenario realmente importante de actuación, de visión, de dirección, tanto en el plano legislativo, de normativo, pero también con acciones concretas y con niveles de ejecución en los distintos presupuestos. Ya entrando en materia en alguna de las acciones específicas, yo no voy a incidir mucho más de lo que ya se ha ido planteando, tanto en su exposición como en quienes me precedían, pero sí que creo que hay elementos que son importantes. Hablaba usted también, a la hora de desarrollar las políticas, de un plan de transición justa. Yo creo que eso es fundamental. Sabemos todos que estamos obligados, nos guste más o nos guste menos, estemos más de acuerdo en determinadas cuestiones, a ir a un proceso de transición en todos los parámetros, en todos. Evidentemente, el modelo económico va a tener una clara repercusión en este sentido si realmente hemos asumido la gravedad del problema al que nos enfrentamos. Otra cosa es que sepamos que es una cosa grave, pero sigamos haciendo más de lo mismo y lo dejaremos postergar, bueno, pues a la siguiente generación, como los de la generación anterior lo hicieron con nosotros, y por eso ahora hablamos de que llegamos décadas tardes a las soluciones de los problemas. Y ese plan de transición justa también en estos presupuestos se ven claramente identificados intentando localizar partidas, asignar partidas para que el impacto, siendo duro, pues sea el menor posible en cada una de las administraciones, en cada uno de los territorios. En materia de desarrollo sostenible y cambio climático, usted ya hablaba de esos 3,5 millones para distintos proyectos, precisamente en materia de cambio climático. Me parece muy interesante esos fondos para la renaturalización de los espacios costeros, además primando a las islas no capitalinas, un aspecto que estoy destacando en cada una de mis intervenciones, porque prácticamente en la mayoría de las consejerías se está teniendo esa mirada sensible hacia territorios que en ocasiones pues sus instituciones insulares y locales pues suelen tener un menor músculo a la hora de poder impulsar determinados proyectos y necesitan más pues que instituciones como el Gobierno de Canarias, en este caso a través de su consejería, pues tengan presente esa mirada. Y me parece muy interesante también esos 1,200,000 euros para el Observatorio para la Calidad del Aire. En materia de energía, quizás en muchas ocasiones el área pues más visible por el impacto diario que tiene en el día a día, desde que encendemos la luz por la mañana, el impacto que tiene en nuestra economía en todos y cada uno de los ámbitos. Hay un crecimiento muy importante, de 65 millones el año pasado a casi 80 millones para este 2023. Y ahí quiero destacar también por las distintas transferencias que se están haciendo a los cabildos, como decía, el de La Gomera es un claro ejemplo, pero se han ido desarrollando en cada uno de ellos en materia de ahorro energético y de energía renovable. Muy importante el crecimiento también para el fomento, el apoyo de esa transición también a la movilidad eléctrica. De 450.000 euros en el año 2019 a los 10 millones de euros que están consignados prácticamente en este presupuesto. Sí vuelvo a plantear que nos parece insuficiente el impulso a la energía geotérmica. Vuelve a aparecer para el desarrollo de la alta entalpía en Canarias, solo 40.000 euros. Somos conscientes de la explicación que siempre se nos ha dado, estamos hablando de algo que es muy caro, y además sin certeza de éxito en las distintas prospecciones, pero entendemos que es uno de los grandes impulsos, una de las grandes energías que tenemos que intentar desarrollar y obviamente colocando año a año 40.000 euros, pues esto no da sino para hacer unas catas prospectivas en algunos lugares y poco más. En materia de agua y costa, yo creo que es otro de los grandes, de las grandes áreas con un impulso importantísimo. Yo creo que además de las partidas específicas, la filosofía que hay detrás de ellas es lo que nos resulta muy importante. Esa idea, ese convencimiento de la necesidad de consolidar la planificación hidrológica de tercer ciclo, de avanzar claramente la incorporación de los vertidos al mar a la economía circular del agua y la recuperación, por tanto, del suelo también en nuestras islas, y ese es todo el potencial que existe generando sinergias entre agua y energía. Un claro ejemplo es esa agencia, que creo que es un acierto, el que finalmente, como se planteaba, pues no solamente sea de la energía, sino también del agua. Y en materia del litoral, no olvidemos, además, que se abre un nuevo escenario para Canarias, es decir, en este año 2023, ya probablemente tendremos la materialización de esa transferencia de costas por parte de la comunidad autónoma, lo que va a implicar no solamente recursos necesarios, imprescindibles en materia de personal para poder asumirla, sino para desarrollar muchas políticas. Destacar también, y quiero de manera muy importante, ese proyecto de saneamiento y depuración y vertido en la isla de La Graciosa, con 1 millón de euros, o por ejemplo, imprescindible para la isla de La Palma, el sistema de saneamiento en Puerto Naos y el remo en los llanos de Aridanes también con 3 millones, además de eso, 1,400,000 para la balsa de Vicario para finalizar un proyecto que lleva muchísimos años intentando ejecutarse y finalizar. Y en materia de biodiversidad, finalizo, señor presidente, creemos también que es una de las áreas imprescindibles. El cambio climático, además, pone muy en riesgo la biodiversidad en todos los territorios a nivel general. En un territorio como el nuestro, con una biodiversidad riquísima, importantísima, mucho más. Incluso también, a veces, no solo por el cambio climático, sino pues actitudes desaprensivas, en muchas ocasiones introduciendo en nuestro territorio pues animales o determinadas plantas que vienen pues a generar un impacto importante sobre el territorio. Por tanto, los recursos que se están destinando a esta materia nos parecen muy importantes, de la misma forma que los destinados en materia para nuestros parques, la gestión de nuestros parques nacionales.
Gracias, señoría. Es el turno para el Grupo Popular.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señores, y buenas tardes al señor consejero.
Mire, nos encontramos ante el último presupuesto de esta legislatura y, como he dicho en otras de mis intervenciones, no, lo que vamos a hacer es que toca hablar de lo que ustedes no han hecho, porque si nos dedicamos a hablar de lo que han hecho, ya le digo yo que me sobraría más de la mitad del tiempo que tengo. Mire, vamos a repasar lo que ha pasado. En junio del año 19, ustedes conformaban un gobierno, el Partido Socialista, junto con Nueva Canaria, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, y se comprometieron, ¿saben a qué? ¿Se va a sorprender o se pondrá colorado? Ya me lo dirá usted. Como le decía, ustedes se comprometieron a lo que lleva negándome pleno tras pleno. Escúcheme bien, señor consejero. Abro comillas. Ustedes iban a promover una política de cero vertido sin depurar al mar, para lo que es imprescindible priorizar las inversiones necesarias para resolver este problema. Cierro comillas. Por tanto, ustedes, en esa política de que el papel lo aguanta todo, se comprometieron a resolver el problema de los vertidos al mar. A ver, ¿qué pasa? ¿Que usted no le dijo a su jefe de gobierno que ustedes no tienen competencias? Y esto lo digo en tono irónico, porque la legislación, señor consejero, es bastante clara. Y ustedes sí tienen competencias. Lo que no tienen son ni objetivos ni planes. Señor consejero, a pesar de esto y a pesar de que según usted no son responsables ni tienen competencias, en los presupuestos actuales, los que van al año 2023, ustedes en la memoria han dicho lo siguiente, y vuelvo a abrir comillas. Avanzarán decididamente en la incorporación de los vertidos al mar en la economía circular del agua. ¿En qué quedamos, señor consejero? Ya yo le digo en lo que vamos a quedar, en que el papel lo aguanta todo. Pero eso sí, si nos centramos en estos datos, resulta que, por ejemplo, en los planes hidrológicos del tercer ciclo 2021-2027, en Tenerife y en Gran Canaria no figuran planes ni inversiones específicas para la erradicación de los vertidos sin depurar al mar y al subsuelo. Y ustedes siguen mirando para otro lado. Por tanto, lo que ha quedado claro es que aquí lo único que interesa es invertir en titulares y eso sí, y en estrategias, porque con eso sí que tienen su minuto de gloria en los medios de comunicación. Pero ¿sabe lo peor? Sinceramente, que no se ponen ni colorados. Y ahora usted, por supuesto, me va a negar ese compromiso del Pacto de las Flores, por tanto, yo cuando quiera le voy a dar el documento, que está firmado por esas cuatro formaciones políticas, para que usted compruebe que mienten más que hablan. Mire, en el actual proyecto de presupuesto, este año asciende a casi unos 262 millones de euros, pero la mayor parte está en capítulo 6 y capítulo 7. Y si hacemos una comparación de los presupuestos del presente año, 2022, nos encontramos con que su consejería se incrementa en un poco más de 4 millones de euros, por lo que el aumento es menor si lo comparamos con el aumento que hubo en relación con los presupuestos del año 2021, donde hubo un incremento de 53 millones de euros. Ya me explicará usted entonces cómo, ante el presupuesto mayor de la historia de Canarias, porque estamos hablando de más de 10.000 millones de euros, su consejería, esa que se supone que iba a liderar todos los proyectos importantes para Canarias, ya lo dijo Ángel Víctor Torres, que la lucha contra el cambio climático iba a ser una prioridad para su gobierno. Pues bien, en este último año de la legislatura, el incremento es menor si lo comparamos con años anteriores. ¿Qué pasa? ¿Que ha dejado de ser una prioridad para este gobierno sus anuncios de la lucha contra el cambio climático? Porque solo han quedado en eso, en anuncios, señor consejero. ¿O es que, como usted ha sido incapaz de ejecutar en tiempo y en forma los presupuestos de los últimos años, su gobierno ha decidido poner menos dinero en su consejería? Y esto no me lo va a poder negar, aunque usted ahora me esté diciendo con la cabeza que no, porque los datos son los que son. Mire, a fecha 30 de septiembre, en el capítulo 6, su consejería solo había ejecutado el 29,27%. Y en el capítulo 7 solo había ejecutado un 8,9% a 30 de septiembre. Por tanto, le quedan pendientes a usted ejecutar 266 millones de euros. Pero estoy convencida que usted ahora me va a decir que lo va a ejecutar en los últimos 3 meses. Por tanto, lo que le digo es que suerte o encomiéndese a quien usted tenga fe, porque va a necesitar un milagro. Mire, esta situación no va a ser nueva. Esta situación se viene repitiendo desde que usted está al frente de esta consejería. En el presupuesto definitivo del año 2020 quedó pendiente ejecutar 15,7 millones de euros. Y en el presupuesto definitivo del año 21 quedó pendiente ejecutar 138,7 millones de euros. Y usted ahora me vendrá a decir que lo va a hacer todo en 3 meses. Mire, y además, si tenemos en cuenta que en el año próximo, el año 23, en mayo hay elecciones, usted solamente va a tener, en principio, 6 meses para ejecutar el actual presupuesto. Y si lo comparamos con lo que usted ha ejecutado este año en los primeros 6 meses, nos encontramos con que en este año, en el año 22, usted solamente ha ejecutado 9 millones de euros. Por lo que ya lo digo yo, que mejor se hubiese ahorrado el consejero de Hacienda de hacerle un presupuesto, porque este este, el que usted presenta hoy, es irreal en lo que a ejecución se refiere. Eso sin entrar en cuál es el destino que ustedes quieren dar a los presupuestos, un destino totalmente alejado de la realidad y de los problemas reales de los canarios. Mire, como serán los últimos presupuestos de esta legislatura, me voy a centrar en lo que a usted, para lo que usted ha sido lo único importante, y es en la aprobación, a costa de lo que sea, de esas leyes con un claro tufo ideológico. Y me voy a explicar por qué. Y me estoy refiriendo concretamente a la ley del cambio climático. Mire, ustedes afirman que es una ley que va a exigir de un ejercicio de diálogo y consenso que requerirá de importantes esfuerzos, pero matizan que esta ley marcará el futuro modelo territorial, social y económico de Canarias y que será preciso, y abro comillas, la revisión de un conjunto de marcos normativos. Es decir, ustedes ya advierten lo que mi grupo parlamentario ha advertido y ha trasladado en la ponencia de esta ley, nuestra preocupación porque ustedes pretenden aprobar una ley sin ningún tipo de consenso, a pesar de la transversalidad de la misma, porque no han hecho caso a ninguna de las enmiendas o a casi ninguna de las enmiendas que han presentado las propias consejerías, porque según usted, ustedes creen que de 10 consejerías, 9 no tienen la razón y la única que tiene la razón es su consejería, es decir, usted. Además, se deja entrever, como cuando dicen ustedes textualmente, que será preciso la revisión de del conjunto de marcos normativos. Y, señorías, ¿saben lo que significa eso? Ya lo decía. La paralización económica total de Canarias. El cero turístico que tuvimos en la pandemia será una broma comparado con lo que va a suponer la aplicación de esta ley. ¿Saben lo que están haciendo? Legislar con rasgos ideológicos, por tanto, sectarios, y no atendiendo realmente a los problemas de los canarios. Lo que está claro es que ustedes todavía, señorías, y sobre todo señor consejero, cuando digo señorías me refiero a los que apoyan al Gobierno, no se han enterado que gobernar significa tomar decisiones, pero ya se lo dije, pero basadas en evidencia y no en ideología, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Señor consejero, mire, desde el año 2020 usted ha tenido casi 800 millones de euros y en estos 4 años han sido incapaces de resolver ninguno de los problemas medioambientales que amenazan nuestro archipiélago. Lo paradójico, señor consejero, es que usted, que es el encargado de luchar, entre otras cuestiones, contra la contaminación, solo sea capaz de venir aquí a vender humo. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Turno para el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Buenas tardes, consejero. Mire, última comparecencia, última lluvia de millones. Usted, evidentemente, no iba a ser menos que sus compañeros de partido, incluso es más. Podría ser una buena cosa si los datos de ejecución presupuestaria la acompañasen, cosa que a día de hoy no es así, consejero. Mire, yo voy a intentar ser muy práctica e ir a cuestiones muy concretas, pero lo primero que le quiero decir es que me ha llamado poderosamente la atención que nos ha hecho una presentación comparando con 2019. No nos ha aportado ni un solo dato respecto a 2022. Y cuando uno ve el presupuesto y analiza cómo han dibujado determinadas cosas, empiezo ahora a entender por qué lo ha hecho así. Pero, como le digo, voy a ir a cosas muy concretas. Mire, en transición ecológica a medio ambiente, voy a intentar ir por departamentos, parques nacionales, consejero, siguen manteniendo la diferencia entre los parques sin que no sepamos por qué unos están superfinanciados y otros infrafinanciados, consejero. Deberían haber aprovechado estos presupuestos para equilibrarlos, pero no ha sido así. Entiendo que se felicite el señor Ramos Chinea, pero hay otras islas que no se pueden felicitar, sino todo lo contrario. Mire, reservas de la biosfera, para la reserva de la biosfera, consejero, mantienen la misma cantidad, 500.000 euros, que venían manteniendo en los años anteriores. Ni una sola subida, con la importancia que tiene para la conservación de las islas mantener el estatus de reserva de la biosfera, y no han subido, no han considerado necesario aumentar ni un solo euro. Para las universidades canarias, que nos las ponía aquí como ejemplo, consejero, en materia de cambio climático, son las mismas cantidades, consejero, las mismas cantidades, sabiendo además la situación de financiación límite que se encuentran las universidades, bien se podía haber aprovechado para financiar a las universidades a base de proyectos de investigación acordes con las competencias de su consejería. Nos vuelven a pintar la creación de la Agencia Canaria de Cambio Climático, consejero, dinero perdido porque no han hecho nada en todos estos años. Control de especies invasoras, mantienen la misma cantidad, consejero, con la lluvia de millones, y no han sido capaces de entender que hace falta invertir más, sobre todo cuando hace poco tuvimos aquí una comparecencia donde se evidenció la situación límite que tenemos en esta materia y no han considerado oportuno aumentar esa cantidad de dinero. Tienen una nueva partida que aquí han hablado, que es la renaturalización de espacios costeros. Consejero, me gustaría que explicase más, que detallase más de qué actuaciones estamos hablando. No sé si se está hablando de eliminar infraestructuras, de modificaciones de núcleos poblacionales. Creo que es necesario que nos lo explique para saber el alcance que van a tener ese tipo de actuaciones. Igual que la de infraestructura verde, son de esas actuaciones muy genéricas que realmente podría caber todo y no sabemos al final qué es lo que se va a hacer. Me gustaría que usted en su segunda intervención nos lo detallase, consejero. Bajan también, consejero, en el control de las termitas en Tenerife. No sé si es porque ha bajado el problema o por otro motivo. Me gustaría también que me lo explicase. Como ve, le estoy haciendo preguntas lo más concretas posible. Otra pregunta, consejero. Me ha llamado la atención que la Consejería de Transición Ecológica se dedica a financiar festivales por medio de empresas privadas. Me gustaría que nos lo explicara, porque creo que hay dos festivales por medio de una empresa privada financiada por su consejería. Y mire, en este tema, cuestiones de La Palma. No ha hablado de La Palma en ningún momento, ni siquiera en su presentación. Y realmente nos ha llamado la atención. ¿No consideran que deben dedicarle algún capítulo específico a La Palma? Mire que a usted le encanta mandarnos a trabajar, especialmente a mi grupo, de lanzar improperios contra nosotros, pero la realidad es que en su presupuesto en cambio climático no hay partida específica para La Palma, consejero, y esto es lo que les retrata. Mire, planificación territorial, consejero. Le ha dedicado usted en el presupuesto el mismo interés que en la presentación, apenas 20 segundos de intervención. Está claro que este tema no le interesa lo más mínimo, sigue con exactamente lo mismo. No ha habido ningún impulso al planeamiento, una legislatura perdida, la suya, en este cambio. A lo que sí le ha dedicado tiempo, consejero, es a prever 2 millones más para el personal directivo para los fondos de Next Generation. Consejero, 3,5 millones para personal directivo de los fondos de Next Generation. ¿De verdad necesitan tantos directivos? No lo puedo entender. Miren, desarrollo energético, consejero. Es verdad que suben, pero prácticamente todo a gasto corriente. Y aquí es donde empiezan a hacer movimientos de números respecto a 2022 para que al final las cosas parezcan una cosa que yo creo que no lo son. Miren, en autoconsumo y almacenamiento de energías renovables que ponen una bolsa de 11 millones, fenomenal, pero es que en 2022 pintaron 10 millones repartidos en distintas islas, con lo cual la subida no es tanta. Hablan de planificación energética, de dinamización y diversificación, de impulso de la geotermia, de alta entalpía, pero mantienen el mismo presupuesto que el 2022 y que años anteriores. No sé realmente cómo piensan impulsarlo y fomentarlo con estos presupuestos. Y algo que me ha llamado poderosamente la atención y que le pido también, por favor, consejero, que nos lo explique. Mire, son dos subvenciones que además llaman la atención porque están en el mismo cuadro. Subvención de 25.000 euros a una escudería para organizar un rally de coches eléctricos. Y justo debajo, una subvención de 20.000 euros a la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria para el Máster en Energías Renovables y Transición Energética. Yo espero que espere que me explique estas subvenciones, sobre todo la primera, porque vamos a pensar un poquito mal. No sé si el rally está vinculado también a los festivales que va usted a financiar. Mire, en materia de aguas, consejero, es difícil impulsar las políticas de agua con este presupuesto. Es verdad que suben en el incremento de recursos hidráulicos, es verdad, pero es que la mayoría se va, esos 4 millones de subida, a las desaladoras portátiles de La Palma y de la conexión de la red de riego de La Palma. Ahí sí nombran ustedes a La Palma y me alegro y además es absolutamente necesario. Evidentemente no le vamos a pedir que lo quite, pero la subida no es tanto para el resto, para el global de las islas. En mejora de la calidad del agua bajan respecto al año 2022, consejero. Es verdad que, claro, aparece como algo nuevo porque son todas subvenciones nuevas, pero es que en 2022, tenían casi la misma cantidad, incluso tenían más que ahora. Nos alegra que recojan expresamente el saneamiento de La Graciosa, consejero, porque lo veníamos pidiendo y no habíamos tenido mucho éxito, pero me temo que se le han caído 2 millones por el camino de lo que hacían falta. Espero que los recupere en fase de enmienda. Y hay dos cosas, consejero, que me gustaría que me explicara también, si es posible, que me dé explicación. En el programa de estudio, investigación y gestión de agua, recogen una partida que es la ejecución del depósito de agua de San Sebastián de la Gomera, y no seré yo quien diga que no hace falta, no se me va a ocurrir decirlo, pero me llama la atención que lo recojan en un programa de estudio e investigación lo que parece que es una ejecución de una obra. Me gustaría simplemente que me lo explicara. Igual que en los fondos europeos, el plan de saneamiento y depuración para aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes, que está muy bien, pero es que solo es para la isla de Fuerteventura, que seguro que también es absolutamente necesario, pero es que en 2022 esta misma actuación se recogía en otro programa con más dinero, con 10 millones y repartido entre todas las islas. No sé si es que ya el resto de las islas no necesitan de esta financiación, consejero. Y mire, y termino con el convenio de infraestructuras hidráulicas con el Ministerio, del cual no ha dicho ni una palabra, si no me equivoco, creo que sí, algo ha dicho, sí, creo que ha vuelto a anunciar que ya está firmado. Mire, si pudiésemos, si fuese posible, bastaría con reproducir el debate que tuvimos en los presupuestos del año pasado, consejero. Exactamente igual. Usted nos, porque ha recogido lo mismo en la memoria, y usted nos dijo que en breve estaría firmado. En el mes de junio se comprometió con mi compañero Narváez Quintero, aunque en un mes estaba, en el mes de julio, y la realidad es que estamos a mes de noviembre, seguimos sin el convenio de infraestructuras hidráulicas y, por lo tanto, seguimos sin la financiación que las islas necesitan y reclaman para poder llevar a cabo las actuaciones hidráulicas que están bastante necesitados de llevar a cabo, consejero. No sé lo que nos va a volver a decir, si en breve también lo está, nos lo creeremos cuando realmente aparezca ese convenio y esté firmado, pero la realidad es que esta legislatura en el convenio de infraestructuras hidráulicas con el Ministerio ha sido un fracaso. Gracias.
Gracias, señorías. El turno para el Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Buenas tardes, señor consejero. Bueno, hablamos del último presupuesto y esta es la última comisión y esta es casi la última intervención. Y no vamos a repetirnos demasiado, pero desde luego que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial tiene un buen presupuesto, un muy buen presupuesto. Normal que a la oposición no le guste. Bueno, no debería ser normal que busquen grietas o que busquen excusas para no votar a favor, es su trabajo, pero es un buen presupuesto. Quizás no les cueste reconocer eso, pero es un buen presupuesto. Es un presupuesto que pone a Canarias en el lugar que debía haber estado hace años, porque partíamos de un recorrido, de un camino de muy atrás, 261 millones, 262, señor consejero. 151% más que 2019 y un 20% más que 2022, señora Calzada. Sí, el consejero, yo por lo menos creo que lo escuché, además está en la primera lámina, sí hace una comparación con el 2022 y es un incremento de un 20%. Pero además yo creo que sí, también hay que reconocer el dato que aparece en esta presentación del nivel de ejecución. En 2021 un 96%. Yo entiendo que a 30 de septiembre los datos serán los que se establezcan o los que aparezcan a esa fecha, pero que la ejecución es a 31 de diciembre y además hay que tener en cuenta los gastos o los proyectos realmente comprometidos. Este es un presupuesto que desde luego plantea una política de conservación medioambiental, de transición ecológica justa, democrática y solidaria. Los objetivos de lucha contra el cambio climático los tiene muy claros este gobierno y está haciéndolo mediante el desarrollo legislativo, la ley contra el cambio climático o la ley de cambio climático y transición energética que está sobre la mesa. Yo aquí, o en la que estamos trabajando, le pediría al Grupo Popular que lo diga con claridad. Si no quiere aprobar la ley, que lo diga con claridad, que se lo diga a la ciudadanía, que no quieren aprobar esta ley, porque eso de que es un tufo ideológico, evidentemente, cada partido político establece sus planteamientos de cómo entiende el mundo, de cómo entiende el crecimiento económico, cómo entendemos la evolución de la sociedad, y la cuestión está en creer o no creer. El Partido Popular no ha creído nunca en el cambio, en el cambio climático, no ha creído en la necesidad de establecer medidas de choque para paliar esas grandes catástrofes que se nos están dando. Por tanto, si no creen, difícilmente elaborarían o aprobarían una ley como la que está sobre la mesa. Pero este gobierno yo creo que no se va a quedar con los brazos cruzados, no se ha quedado con los brazos cruzados y, como digo, está poniendo a Canarias en el lugar en el que tenía que estar hace mucho tiempo. Y yo les animo a que trabajemos lo que queda estos próximos meses para aprobar esa ley. Y como digo, si no, pues que se lo trasladen a la ciudadanía, que no la quieren aprobar y nos quedamos otra vez en el paleolítico. Como digo, este presupuesto, yo es que los datos son incontestables, es que medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, pasamos de 3 millones en 2019 a 20 millones. No hay nada que decir. El apoyo de las universidades, yo creo, si no me equivoco, y el señor consejero que nos corrija, 1.480.000 euros, esa cantidad no estaba antes. Estamos hablando de investigación, de conocimiento. Cuando hablamos de actuaciones de acción climática, estamos hablando de actuaciones por más de 1 millón de euros, por renaturalización de espacios costeros, que bueno, evidentemente algo apuntó, pero entiendo que es recuperación de toda la costa, que es una parte importante de nuestro territorio, inversiones en islas como Lanzarote o Fuerteventura. Esta es otra de las cuestiones que deja ver este gobierno, actuaciones en todas las islas, parques nacionales. El crecimiento es en todos los parques nacionales. Quizás hubo muchos años, y lo digo con conocimiento de causa, porque fui consejera en el Cabildo de La Gomera, muchos años en los que solo existían algunos parques nacionales para el gobierno de aquel momento, y ahora no es así, y probablemente parques nacionales como el de Garajonay a lo mejor parten de muy atrás, Por tanto, yo felicito al gobierno por la apuesta por los parques nacionales y por las zonas de influencia que también reciben fondos para el desarrollo de esta zona. En los planes forestales, el plan forestal es un acierto con 8 millones de euros. Desde luego que el camino está hecho, o hay que hacerlo de mano de los, con la mano de los cabildos, y por tanto el crecimiento del presupuesto de todos los parques nacionales. Pero si hablamos de grandes novedades o avances o impulso claro y contundente de este gobierno, es cuando hablamos de energía. Pasamos de 31 millones a 54. Vehículo, casi no me va a dar tiempo, vehículo eléctrico, 450.000 euros a 10 millones de euros. Plan Mueve, autoconsumo y autoabastecimiento, cuando hablamos realmente de solidaridad, de democracia, de justicia, de igualdad en la transición ecológica. 3 millones a 11 millones. Pasamos de 6.000 instalaciones de autoconsumo a 7.000, y bueno, y hasta 6.000 en estos años, muy pocas a las anteriores. En residuos, inversiones en Fuerteventura, en La Palma, el revolcadero en La Gomera, pero es que yo entiendo que La Gomera también necesita avanzar y recibir esos fondos. Y la distribución se hace según las necesidades de cada una de las islas. Por tanto, esa distribución de recursos por todas las islas es absolutamente acertada. En el tema de infraestructuras hidráulicas, además, el tema del agua es una cuestión muy importante, clave. Hablamos tanto aquí en Transición Ecológica como en Agricultura del problema que supone la necesidad o la falta de recursos hidráulicos. Y pasamos, pues lo mismo, de 20 millones en 2019 a 45 millones en 2023. Y yo lo mismo, no sé, señor consejero, me lo aclara usted, pero yo me pareció escucharle que se incrementaba esta partida en 20 millones más del Plan de Infraestructuras Hidráulicas del Estado. Por tanto, son 20 millones que pasarán a formar parte de esta bolsa para ejecutarlo. Lo mismo que La Palma. Yo, página 42, señora Beatriz Calzada, reactivación del sector primario, sumando a la ciudadanía y a las empresas, la reconstrucción de la isla de La Palma por los efectos del volcán. Y además usted misma describió algunas de las actuaciones en la desalación o depuración de agua. Por tanto, yo creo que es un muy buen presupuesto, como digo, que incluye todos los ejes prioritarios para la acción del gobierno, y lo que se busca es esa autosuficiencia energética, esa lucha contra el cambio climático y cumplir los objetivos de que se ha fijado el gobierno. Además, en un lineamiento con Europa, el Estado, el gobierno de España, el gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos. Este gobierno, y yo entiendo y así lo vemos, no solo intenta plantear acciones para esa transición, para esa conservación medioambiental, sino que además En transición ecológica hablamos de turismo, hablamos de sector primario, hablamos de salud, por tanto hablamos de sanidad, hablamos de generación de empleo y hablamos de economía. El Gobierno no solo establece o fija estos presupuestos como herramienta para conseguir esos objetivos, sino que además acompaña a las administraciones públicas canarias, ayuntamientos y cabildos a conseguir esos objetivos, porque lo debemos conseguir entre todos. Por tanto, señor consejero, felicidades por este presupuesto.
Gracias, señoría. Turno para el señor consejero por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que salgo con la satisfacción de que estos presupuestos son buenos, ¿no? El mejor de los 4 presupuestos, porque si tomamos como termómetro el nivel de falsedades, de engaño, de filibusterismo argumentario del que ha hecho gala el Partido Popular y Coalición Canaria, significa que son unos buenos presupuestos. Tufo ideológico. Vamos a ver, este es un gobierno de progreso, un gobierno de izquierda, y me alegra que ustedes detecten algún tufo ideológico, porque significa que realmente está siendo un gobierno de izquierda. Por lo tanto, lo que usted vierte como una crítica, nosotros lo entendemos como un halago. Porque significa que estamos actuando como un gobierno de izquierda, con determinadas medidas, con determinadas acciones, y que, por lo tanto, no se nos confunde con los gobiernos anteriores. Por lo tanto, no piense que el decirnos que tiene un cierto tufo ideológico se entiende como un descalificativo, como algo de lo que nos tengamos que avergonzar. Todo lo contrario, nos sentimos orgullosos porque precisamente este gobierno de progreso, este gobierno de izquierda, tiene que hacer políticas de izquierda. Yo creo que ustedes tienen que cambiar los asesores económicos que le hacen los discursos y las intervenciones, por lo menos en esta comisión, ¿no? Y que también parece que se les ha olvidado cómo se gobierna, cómo se gestiona un presupuesto. Por supuesto que nosotros, en el mes de junio de 2019, dijimos lo de promover una política de cero vertido, eso que usted ha señalado entrecomillado. Junio de 2019 lo dijimos, pero cuando llegamos el 18 de julio al gobierno y empezamos a ver los cajones de los proyectos, estaban vacíos. Como uno se pone a preguntar, es imposible que estén vacíos, porque llevan 4 años diciendo que tienen los proyectos para arriba y para abajo, adenda y protocolo con el Estado, tienen que estar por algún lado. No, los cajones están vacíos, no hay proyectos. Entonces, ¿cómo se hacen obras si no hay proyectos? 3 años nos tuvimos que dedicar a hacer proyectos y a día de hoy tenemos los proyectos necesarios para poder garantizar la ejecución de los primeros 20 millones de euros. Por lo tanto, por supuesto que se dijo, pero pensando que se había hecho la tarea. Cuando llegue los cajones están vacíos, pues es imposible poder de alguna forma acelerar en esa transición. Mire, digo que cambien de asesor económico, te dice que para este año quedan por ejecutar 220 y pico, 230 millones de euros, pero si el presupuesto de este año son 217 millones de euros. ¿Es que usted no sabe que el grado de ejecución se mide sobre el presupuesto que se aprueba en la corporación? ¿Es que usted está imputando que hay que ejecutar este año los 450 millones de fondos europeos? Que léanse los reales decretos de transferencia de esos fondos, son para ejecutar hasta el 2026. No engañen a la población. No engañen a la población. En el 2020 se ejecutó el 95%. Eso fueron 133 millones de euros sobre los 140 millones que estaba presupuestado para esta consejería. Y ya empezamos a recibir fondos europeos. No para ejecutar en el 2020, para ejecutar hasta el 2026. En el 2021 se ejecutaron 158 millones de euros. El doble de lo que ustedes ejecutaron en su último mandato en el 2018. El doble. El doble se ejecutó. Y así se mide el nivel de ejecución. Por lo tanto, el nivel de ejecución ha estado por encima del 95%. Ustedes, por esta fecha, siempre toman la lectura del 30 de septiembre para medir los niveles de ejecución, y de la misma forma que hacen la crítica en el mes de noviembre, a comienzo de noviembre, me gustaría que cuando están las liquidaciones de los presupuestos, dijesen, oye, nos hemos equivocado. Porque nunca lo hacen. Esta misma crítica la hicieron en el 2020, nivel de ejecución del 95%. La hicieron el año pasado respecto al presupuesto del 2021, nivel de ejecución del 96%. Y la hacen este año respecto al presupuesto del 2022. Yo creo que Además, al Partido Popular yo creo que debe de cambiar como asesor en materia de cambio climático al primo de Rajoy y cambiarlo por otras personas relevantes de la derecha europea, como son Ursula von der Leyen o Arias Cañete, ¿no? Cambien de asesor. Cambien de asesor. Porque evidentemente las evidencias que tenemos sobre las mesas, de las que hemos dado cuenta en esta comisión parlamentaria, en esta no, en la de transición, es la que nos llevan a poner medidas con ese cierto tufo ideológico. Que en materia de acción climática no existe tufo ideológico. Son medidas en la línea con la que está tomando también el conjunto de la Unión Europea, que está revisando ahora los objetivos de descarbonización para el año 2040, adelantarlo 10 años. Lo que pasa es que existe una desconexión clara entre el Partido Popular, en España, en Canarias, y la derecha, los grupos populares en la Unión Europea, donde continuamente se ven contradicciones que a ustedes les dejan con el pie cambiado. ¿Cómo se puede decir? Por supuesto que las cantidades de universidades de Canarias, lo que hemos hecho ha sido consolidar en 3 años un incremento del 500% respecto al apoyo que ustedes dan a la Universidad de Canarias en materia de acción climática. Que en el último año fue de 245.000 euros. Y en estos 3 años hemos consolidado un incremento del 500%, de 1,5 millones de euros. Eso se ha hecho. Por tanto, decir que no se apuesta en las universidades, sobre todo públicas, yo creo que sencillamente falta a la hora de hacer un análisis riguroso de los números que tenemos en la actualidad. Respecto a la isla de La Palma, en el presupuesto existe, y lo mencioné, 1.800.000 euros para la celda de vertido, ¿no? En línea con lo que hemos hecho en años anteriores con las otras islas. Pero es que también hay 3 millones de euros para resolver los problemas de saneamiento, de abastecimiento en el Remo y en Puerto Nao. Y además, existe un código específico para las inversiones de La Palma. Quiero recordar que el volumen de las inversiones que la Consejería destina exclusivamente a la isla de La Palma está en torno a los 10 millones de euros entre distintas partidas. Estos presupuestos se complementan con los fondos europeos y hay una parte de los 466 millones de euros de la Estrategia de Energía Sostenible que será gestionada por el Ministerio de Transición Ecológica. Y hago referencia a la geotermia. En la geotermia, la semana pasada, salió publicado las bases para lo que va a ser el procedimiento de concurso para las exploraciones geotermia en Canarias, que está dotado con 65 millones de euros. Eso está publicado la semana pasada en la página web del MITECO, aparecen esas bases, con un periodo de alegaciones hasta, creo recordar que era hasta finales de este mes de noviembre, y después se materializará en una convocatoria en firme. Por lo tanto, eso hace que la disminución que se produzca sea realmente importante, y los 40.000 euros están básicamente para terminar un compromiso de estudios muy somero de investigación, pero que no es la base. Es decir, la geotermia, con cargo a fondos europeos, esos 65 millones de euros, va a ayudar a que se despeje cualquier tipo de incógnita sobre el potencial. Y se va a limitar a las islas que realmente tienen potencial, que son las islas de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma, precisamente. Por lo tanto, estos son unos presupuestos realmente buenos, ¿no? Y además, hay que adelantar que estoy convencido que el área de transición ecológica, llame como se llame esa consejería, sea un área que esté destinada cada vez a gestionar más fondos. Primera línea, tenemos los fondos europeos, pero también tenemos el programa operativo, el marco FEDER, del que se va a nutrir buena parte de los fondos en las próximas legislaturas, pero es un área que realmente está destinada a desarrollar un buen peso de los fondos. Y además con niveles de ejecución, dejen de engañar a la población. Los niveles de ejecución, me remito a las notas de Hacienda, han sido del 95% en el año 2020, del 96,28% en el año 2021. Y no cuenten dentro del presupuesto final los fondos europeos que vienen y vean los reales decretos, que no es para ejecutar en ese año. Y si hubiese sido para ejecutar en ese año, enséñeme cuándo se han devuelto esas cantidades. Si eso es así, dígame cuándo se han devuelto esas cantidades, porque sencillamente no se han devuelto, porque el plazo de ejecución termina, en buena parte, entre el año 2025 y 2026. Y al resto de grupos, pues evidentemente, muchas gracias por sus palabras de apoyo y de aliento.
Gracias, señor consejero. Con esta última sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se levanta la misma. Buenas tardes, señoría.